Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, comienzo de Bazar de los Milagros, este paseo por una tienda imaginaria donde vamos a ir descubriendo de las voces de sus protagonistas las historias de las grandes canciones, de los mejores temas y algunas cosas que no están tan difundidas en nuestro querido país. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Muy buenas noches, queridos oyentes.
Hola, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande a los dos y, obviamente, un saludo a todos nuestros queridos oyentes. Y, bueno, un placer enorme estar una vez más aquí en la madrugada de Radio Nacional para dar comienzo a Bazar de los Milagros. Así que ya arranquemos por el hogar del maestro, llamemos al ascensor y nos vamos derechito al primer piso a ver con qué nos encontramos.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Hola, queridos amigos de Bazar de los Milagros. Aquí estoy nuevamente, Lito les habla, Lito Nevia. Aquí estoy como parezco para ustedes esporádicamente contando algunas aventuras musicales, algunos recuerdos lindos de algo que tenga que ver también con lo que es el formato, la climática musical del programa de ustedes. Se me ocurría hoy que escucháramos una canción que yo quiero mucho. Es una canción que originalmente la grabé tocando en vivo, justamente con el gran Domingo Cura. En ese disco que anda por ahí perdido, Las aventuras de Domingo Cura, Lito Nevia, aparece esta canción. Pero me quedaba la sensación siempre a través del tiempo que la quería remontar nuevamente, la quería tocar con otros músicos y la quería grabar definitivamente en estudio. Bueno, eso lo logré hacer hace un par de años atrás con estos divinos Amigos del Litoral. Así le pusimos de nombre a esta reunión de amigos, Amigos del Litoral, que lógicamente estoy allí con estos tres amigos excelentes músicos misioneros. Por un lado, los hermanos Núñez, Juan con su bandoneón y Marcos con su guitarra. Dos músicos increíbles, muy buenos, grandes improvisadores y además dúctiles para tocar cualquier tipo de cosa que se les presente musicalmente. Y en percusión que tenemos a Cacho Bernal, otro misionero, claro, que a él sí yo lo conocía desde mucho tiempo atrás, desde los años 90. Ya habíamos grabado en el estudio de Melopea algunas cosas, él participando de otras agrupaciones, a veces del Chaco, a veces de Misiones. Pero bueno, el destino hizo que nos encontráramos unos añitos atrás y dijimos, vamos a tocar de tanto en tanto juntos, y esto se va a llamar Amigos del Litoral. Y justamente con ellos me metí a hacer esto que me venía persiguiendo, que era tener grabada esta hermosa canción que yo tanto quiero, tenerla grabada bien en estudio y súper activada con la química de tocar con otros músicos, acá en este caso con este cuarteto, Amigos del Litoral. La canción se llama El Fiero, es una canción para mí muy sentida. La primera y única vez que yo la escuché en mi vida fue en uno de los primeros viejos discos de La Negra, de Mercedes Sosa. Después nunca más se la difundió porque creo que también sufrió censura y todo ese tipo de cosas que pasaban en esos tiempos. Es una canción muy divina de una gran pianista que tenemos, que se llama Hilda Herrera, una señora increíble como toca el piano, muy original, con un gusto muy particular. Y la poesía muy bella, la letra muy buena, es de una compañera de ella, Margarita Durán. Bueno, nada, quería acercarme para que recordemos juntos este tema y felicitarlos, que está muy bien el ritmo del programa, y prometerles que de tanto en tanto voy apareciendo con alguna que otra anécdota. Pero hoy era para que recordemos El Fiero, de Hilda Herrera y Margarita Durán. Un abrazo grande, chicos del Bazar. Chau.
Thank you. El fiero vuelve a su valle por una senda escondida, con una fama de muertes, de asaltos y de corridas, bajando la cordillera que le sirve de guarida. Los cuatro que lo acompañan, fusil al hombro y cuchillo, galopan con un silencio de alcohol, de sangre y camino, cada cual con su recuerdo, cada cual con su motivo. Fiero, no bajes, fiero, que está tu muerte esperando. Vamos, que siga el baile mientras se va galopando. Ya se va de negro poncho, negro también su caballo. Entre las tierras dormidas, con sus dos sombras despiertas, la muerte del fiero pasa con los caballos alerta. El viento se queda quieto, montando guardia en la puerta. Los cascos pulsan la senda, buscando negro en lo negro. También las balas palpitan en los fusiles atentos. Abajo se enciende el baile con el anuncio del fuego. Fiero, ya vuelve el fiero, con sus escoltas llegando. Vamos, que siga el baile, su china lo está esperando. Ya llegó de negro poncho, negro también su caballo.
Qué lindo esto que escuchamos de Lito, con raíces más folclóricas, este tema que se llama El Fiero, hermosa versión. Pero bueno, ya vamos hasta el ascensor, llamémoslo para ir al cuarto piso y encontrarnos con estas historias que la música cuenta en un mes muy especial, en un mes de homenaje al gran Astor Piazzolla. En el día de hoy, la última entrega de este ciclo dedicado al enorme Astor. Así que llamemos al ascensor y subamos.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
En Historias que la música cuenta, Astor Piazzolla, aspectos de su vida y de su arte. Pasada la mitad de los años 70, Astor Piazzolla gira a un nuevo vuelco en su carrera y empieza a pensar en otros puntos de vista, en otras músicas para incorporar a su música. Y opina cosas como esta: a mí me gustan todos los que hacen las cosas bien, inclusive los rockeros. No tengo ningún prejuicio, aunque toque tango y lo mío sea música de Buenos Aires, porque es la gente lo que evoluciona, porque es eso lo que me atrae. Los primeros en evolucionar fueron los Beatles. Al principio eran un cuarteto cualquiera, pero supieron crecer con las letras y con la música. Sting hizo un long play cercano al jazz y evolucionó. Tiene unos temas fabulosos, igual que Emerson, Lake and Palmer, en su momento, o Mick Jagger o Phil Collins. Es gente que no se queda. Esta es una entrevista que Pepe Peña le hacía a Astor Piazzolla y poquito tiempo después armaba aquel octeto electrónico con algunos músicos de rock argentino como Osvaldo Caló, que después se radicó en Estados Unidos, y Tomás Gubich, entre otros, más algunos otros músicos que tuvieron más que ver con el jazz, como Santiago Giacobbe, como Juan Carlos Siriliano, Adalberto Sebasco, el zurdo Rosner y tantos otros que participaron en esta experiencia, que tuvieron un recital en vivo en el Olimpia de París en 1977. Pepe Peña entrevista a Astor Piazzolla, está Daniel también en el estudio, y cuenta estas cosas.
La noche es al revés. Me encontrás el entusiasmo de los pibes, la religión de los pibes por la música. Te enamoraste de los pibes y se enamoraron de vos. Esto es normal, ¿no? ¿Por qué decís hay que ayudarlos, hay que ponerles el lomo? ¿De qué forma lo podemos hacer?
Porque están solos, están muy poco difundidos, tienen muy poca oportunidad para grabar, para hacer apariciones, por ejemplo, en televisión. Ayudarlos, no te lo estoy pidiendo a vos la ayuda, yo pienso que tienen que recibir ayuda, tienen que recibir apoyo y difusión sobre todas las cosas, porque, vuelvo a repetir, ha comenzado la era de los no sordos. Músicos, por supuesto, no sordos. Entonces, esta gente que está dando un mensaje sano y sobre todo argentino, porque estos están en la cosa argentina, la cosa de Buenos Aires, que estaba totalmente perdida. Yo pensé que cuando volví ahora a Buenos Aires después de 7-8 meses, yo hace varios años que decía que el bandoneón es un instrumento que tarde o temprano desaparecía. Y te cuento una anécdota. Hace muy poco, en una casa de música muy conocida aquí en Buenos Aires, había un cartel muy grande que decía: se necesita bandoneonista joven para integrar grupo rock. Eso nunca pasó, una cosa como esa. O sea, esta da la pauta de que el bandoneón interesa. ¿Por qué el grupo rock? Porque el bandoneón le da el color de Buenos Aires. ¿Y por qué también quieren el bandoneón? Porque están tocando a la manera de Buenos Aires. O sea, el rock fue, es decir, los rockeros fueron las personas que se llegaron hacia la música de Buenos Aires, pensando yo que algún día iban a ser la gente de tango, y fue al revés. Fue la oposición, los otros músicos, ¿por qué? Porque piensan que la música del futuro, ellos siguen mi camino. Es que hay que estudiar música, hay que ser músico, que es la única manera de llegar.
El octeto electrónico de Astor Piazzolla, Tomás Gubich en guitarra eléctrica, Luis Ferreira en flauta y saxo alto, Ricardo Sanz en bajo eléctrico, Gustavo Beitelman en piano eléctrico, Osvaldo Caló en órgano eléctrico, Daniel Piazzolla en sintetizador y percusión y Luis Cerábolo en batería. Se hicieron presentes en 1977 en el Olimpia de París y ahí tocaron y grabaron este tema, Violentango.
Qué bueno esto que acabamos de escuchar en lo que es el cierre de este ciclo que le dedicamos al centenario del gran Astor Piazzolla, donde nos encontramos con un Astor más rockero, más vinculado a los jóvenes, con la creación de aquel octeto electrónico, que en lo personal fue uno de los grupos que tal vez más disfruté de Astor. Y ahora vayamos a buscar el ascensor para subir un piso y encontrarnos con nuestro compañero Patricio Villarejo, que siempre nos trae alguna cosa nueva, siempre nos presenta algún músico desconocido, tanto para nosotros como seguramente para la mayoría de ustedes. Así que llamemos al ascensor y vayamos hasta la planta alta.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Buenas noches. Aquí estoy en mi pequeña columna titulada Tocando el chelo con las manos, de este programa tan hermoso. Así que en este programa, este programita que yo realizo, trato de encontrar perlitas, gente no muy conocida, gente que está empezando, gente que ya empezó y le falta difusión. Bueno, y les cuento que yo estaba una vez en un subte, viajando, así, en un momento que no había pandemia, así que estábamos todos cara contra cara, cuerpo contra cuerpo. Y en los movimientos que se dan en el subte, que te trae gente, te lleva gente como una marea, me trae un muchacho que se pone al lado mío y no me dice nada, ¿no? Pero estaba ahí, como con ganas de hablarme, pero no me hablaba. Cuando me estoy por bajar, me detiene y me dice, me gustaría que escuches mi disco. Y me da una tarjetita donde estaba el disco para encontrarlo. Bueno, yo llego después que llego de todos mis ensayos y mis grabaciones y eso, digo, voy a escuchar a ver de qué se trata esto. Lo escucho y era una música muy hermosa, tocada en guitarra excelentemente, con gran virtuosismo, con gran emoción. Bueno, este muchacho se llama Matías Albamonte y realmente es un talento en el aspecto compositivo y en el aspecto interpretativo. Y me gustaría que lo conozcan un poquito, ¿no? Es un muchacho joven, ya tiene dos discos editados, el primero que me mostró, que es A1, y otro que se llama 8 exploraciones poéticas. Este otro disco es muy interesante. El primero es todo de guitarra sola, pero el segundo es muy interesante porque incorpora a otros músicos y además está realizado sobre... Cada uno es un número y presenta diferentes ideas poéticas, ¿no? Que esto lo logró a través de ser beneficiario de una beca de creación del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, luego también lo volvió a reorquestar para guitarra solista y cuarteto de cuerdas, así que lo presenta como versión extendida. Es muy interesante lo que hace este muchacho Matías, no solo tocando solo, sino que, bueno, tengo que decir que hago un poquito de autobombo también porque es el guitarrista de mi agrupación Convergencia. Así que lo conozco perfectamente, he escuchado, o sea, a partir de que me dio ese disco para escuchar, yo no pude dejar de llamarlo para ocupar ese lugar realmente, porque es un músico de gran talento. Bueno, junto a la compositora y pianista Valeria Romero funda Compositores en Movimiento. Entonces arma una serie de conciertos, yo fui a verlo, uno de ellos, y me pareció excelente. Así que si llegaran a salir de la pandemia o cuando se pueda participar con más gente en un escenario, por favor, no dejen de verlo. De él voy a presentar aquí el tema Para que no se enoje. Es de Matías Salvamonte. Y esta versión es muy interesante porque es una versión de cuarentena hecha a mediados del año pasado, donde toca Matías la guitarra, está Nicolás Repeto en quena, Ezequiel Uhart en bandoneón y Jerónimo Aceituno en percusión.
Esto que nos trajo Patricio Villarejo para disfrutar hoy, muy muy bueno, pero no se vayan porque en unos minutitos volvemos a la segunda parte del programa.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este piso de la herrería de hoy, y continuando con los festejos de los 100 años de Astor Piazzolla, vamos a escuchar la segunda y última parte de la entrevista al enorme Horacio Malvicino. Horacio, contame cómo lo conoces a Astor.
Y a Astor lo conozco, mejor dicho, él me conoce a mí, porque yo tocaba en el Bob Club, un boliche que ya debes haber tenido noticias, ahí en la Yumen, como dicen acá. Sí. Y entonces yo tenía muy buena amistad con todos los muchachos, yo iba a tocar todos los lunes, estábamos firmes ahí tocando. Tocábamos un rato cada uno, si había dos o tres guitarristas, tocábamos un rato cada uno, así cambiábamos. Tocaba Pipo Troice, que era un genio, se escondía del padre, que no quería que tocara la trompeta, quería que estudiara. Astor andaba buscando un guitarrista que improvisara. Entonces le preguntaba cuánta gente había, y entonces se encontró con un muchacho que era el que nos organizaba y juntábamos la plata entre todos, entre la gente que pagaba y algún manguito que poníamos nosotros, para poder alquilar la Yumen los lunes para tocar. Y entonces le preguntó, dice, vos no tenés, no hay ahí en el club del jazz. Mirá, hay un muchacho, y él me hizo el artículo en una palabra, me vendió. Me dice, venilo a escuchar, venite el lunes. Esto, todo esto, yo no lo... No, vos no sabías nada. Yo no sabía absolutamente nada. Así que yo, cuando terminé de tocar ese lunes siguiente, sí, este muchacho que se llamaba Bordiga, me dice, mira, te quiere hablar un señor que... No me dijo el nombre. Entonces yo bajé y entonces me dijo, yo soy Astor Piazzolla. Claro, cuando me dijo Astor Piazzolla, yo me desmayé. Porque yo lo escuchaba a Piazzolla en Concordia.
¡No!
Claro, un año antes, Piazzolla estaba con la orquesta en Radio Splendid. Y un día yo estaba en la puerta de mi casa jugando a la bolita en el medio del barro, y mi hermano, que ahí habíamos prendido la radio, ¿sí?, me dice, mira, venía a escuchar una orquesta de tango que no te lo podés imaginar, es distinta a todas. Y entonces voy y era él.
Qué grande.
Estaban tocando, taconeando. Y de ahí que cuando llegué acá, lo primero que hice fue averiguar dónde tocaba, y me iba todas las tardes con el guardapolvo que salía de la facultad, me iba ahí a la calle Corriente a escucharlo. Me sentaba, me pedía un café y lo escuchaba. Yo me lo conocía de memoria. ¿Qué? ¿Te imaginas? Entonces lo veo al
cuando
tipo...
¿Cuándo lo viste? ¿Qué?
No puede ser. Me dice, mire, yo ando buscando porque estoy... He tentado varias cosas y no me ha ido muy bien, pero tengo una idea para hacer un grupo como los que vi tantos en Estados Unidos. Vamos a hacer el Octeto Buenos Aires, vamos a hacer con un grupo, y me nombró los tipos. Cuando me nombró los tipos, yo me asusté, ¿viste? Y me dice, bueno, mire, nos vamos a juntar mañana, el día martes, en un boliche que se llamaba El Electra, que estaba en la calle donde nace Callao, sí, después de Entre Ríos. Ahí van todos los músicos después de las 4 de la mañana. Nos vamos a juntar ahí con los muchachos que vamos a formar el grupo. Y entonces nos juntamos ahí a la tarde,
sí,
con Atilio Stampone, con los que estaban. En ese momento estaba Pancera, después vino el Gordo Federico, sí, ¿cómo se llama? Bragato, el bajo Nene Nicolini, que era un bajista de jazz, que Astor, por supuesto, con el bandoneón, y Franchini, que estaba con Franchini Pontier, sí, y Barari, que eran los dos violines.
¿Qué seleccionó?
Bueno, entonces él vino, se sentó, nos contó todo lo que quería hacer, cuál era su idea, todos estaban de acuerdo. Dice, bueno, entonces vamos a empezar a ensayar, vamos a ensayar en Rendezvous, fíjate ahí, a la mañana, a las 9 de la mañana, y cuando él decía a las 9 era 8:30, por eso siempre tiraba la bronca, porque él llegaba siempre antes, ¿viste? Él quería tocar.
¡Qué fenómeno!
Así que dice, esta semana nos juntamos y ya empezamos a ensayar con el octeto, y qué sé yo, bueno, fenómeno, bárbaro. Entonces sacó la música. Claro, cuando vimos la música... Imagínate que la parte del octeto acá prácticamente no cabían. Eran así de larga. Teníamos dos atriles. No, entonces,
un metro y medio.
¿Cómo vamos a ensayar esto mañana? Digo, es imposible. Nadie quería. Ni yo, ni ninguno de los otros. No. Empecemos la semana que viene. Así que bueno, tuvo que esperar una semana que cada uno se llevara la parte de la casa. La parte de la casa y se la estudiara, ¿viste? Así que fui a mi casa, me la estudiaba todos los días. Así empezamos con el octeto. En realidad, este puesto, yo le decía al principio, decía, en realidad es para Grela, porque Grela es un guitarrista espectacular. Le digo, y es tanguero. Vos necesitás un tipo tanguero. Yo tango no toqué nunca en mi vida.
Y pero él buscaba yaceros, ¿eh?
Claro, pero él quería yaceros, él quería alguien que improvisara. Claro, entonces esa era.
Por eso estaban en el Licolini.
Claro, porque yo había estado casi un año antes de entrar a la facultad, yo había estado acá. Y lo primero que hice fue ir a buscar un boliche ya para escuchar a algún lado, y no encontraba nada, pero no había conseguido todavía dónde vivir. Así que había dejado la guitarra en un bar, viste, que en esa época la podía dejar. Hoy día volvé y no está ni el bar, así que se lo llevaron todo. Y entonces me dice, mire, camine 3 cuadras, sí, en la mitad de cuadra, va a ver ahí. Ahí tiene un hotel fenómeno. Entonces me fui a ese hotel que quedaba en la otra cuadra del Ritmo de Suipacha. En la calle Suipacha, entre La Valle y Tucumán. Y bueno, me dieron una habitación. Yo había venido a anotarme en la facultad y después tenía que volver, ¿no? Tenía que hacer toda la preparación y después entrar en primer año. Y bueno, me acosté a las 8:30, me acosté a dormir. Y la gran sorpresa mía es que a las 3 de la mañana me despertó el tipo que dormía en la cama de al lado, tocando la trompeta, un negro, que tocaba con los Cotton Pickers, que era un grupo muy importante, que estaba el negro, todos los tipos de la onda en esa época. Y me invitó al otro día a Ritmo de Suipacha. Y justo caigo, y ese día hacían una selección entre valores nuevos, que lo hacían para divertirse, sí, porque sí. La gente que iba se llenaba de bote a bote, pero la gente era toda entendida de jazz, sí. Y los que subían eran unos perros insoportables, ¿viste? Y bueno, y en un momento dado el tipo me ve el negro y me dice, bueno, ven y subí. Entonces voy, subo y me dice, ¿qué toca? Pensaba que yo tocaba el piano, una, no sé, guitarra. La guitarra. Y todos se miraron porque imagínate, casualmente, el tipo que dirigía los Cotton Pickers era un guitarrista, que acá era muy famoso, ¿viste? Y bueno, ya no me podía echar, claro. Se podían echar atrás, así que el tipo se sacó la guitarra, me la dio. Yo imagínate cuando vi esa máquina que como me hubieran puesto a Marilyn Monroe en los brazos, entonces, no sabía qué hacer, ¿viste? Y dice, bueno, ¿qué va a tocar? Y vamos a tocar... ¿conoces? Sí, ¿cómo no? Bueno, y lo anunciaron, ¿viste? En la bemol, dijo el Gordo Lipe, que era el que me anunciaba. Entonces yo me sabía de memoria el solo que hacía con el sexteto de Goodman, sí. Christian, de ese tema.
Sí.
Y entonces digo yo, bueno, ustedes hagan un primer coro y yo después... Yo hago un solo. Entonces, bueno, tocaron, yo hacía lo que podía, pasaron los 32 compases y me tocó tocar a mí. Y entonces yo me toco todo, primero me toco todo el solo de Cristian. ¿Te imaginas los gritos que pegaba la gente?
Sí,
los alaridos.
La sorpresa.
Sí, hice dos coros más, me aplaudían. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que inocente, bajé de ahí, me senté donde estaba sentado tomando un café, pagué y me fui.
No.
Tan así que cuando aparecí en el Bob Club, muchos tipos se acordaban. Branca, que tocaba la trompeta, que ya han fallecido, me decía, vos sos el que tocó una vez, te anduvimos buscando, ¿dónde te metiste?
Horacio, vamos a escuchar otro tema.
¿Cómo no?
En este caso vamos a escuchar una composición de Astor Piazzolla que se llama Vibrafonísimo y que está dedicada a Gary Barton.
Bárbaro, sí.
Es la versión que tocaron ustedes con el quinteto de Astor y Gary Barton en el Festival de Molina.
Thank you.
Ya había tenido un grupo en Nueva York donde había puesto un vibrafón. A él le gustaba mucho el vibrafón.
Sí.
Y entonces lo ubicó a Gary Burton, y Gary Burton se vino desde donde estaba, en la Berkeley, se vino allá a ensayar con nosotros. Eso que tocó ahí en vibrafonísimo, al lado de lo que toca ahora la música de Astor, no te puedes imaginar lo que adelantó.
Sí,
porque
sí,
él ahí improvisa, pero que tiene un color jazzístico. Pero le agarró tan bien la onda al tango que ahora improvisa, pero tangueramente. Claro, ahora tiene swing tanguero, ¿viste?
¿Qué fue para ustedes tocar ahí, primero en el Festival de Montreux, y después tocar con Gary Burton?
Fue una cosa impresionante. Primero porque compartíamos el escenario con Miles. Tocábamos un día nosotros y otro día Miles. Primero nosotros, segundo Miles, y el otro día Miles primero y nosotros segundo. Miles, con la panza así, me decía, Whitey, Blanquito, give me beer. Tenía una esbornia, estaba vestido todo de violeta, ¿viste? Y se ponía de espalda con la trompeta. Y se ponía a tocar y te mataba.
Era terrible.
Y ese grupo que tenía atrás era algo impresionante. Y fíjate que casualmente el primer día fue un día dramático, porque nos anunció el anunciador famoso que tenía, el creador del festival. Y entonces Gary había hecho venir un camión de Londres con todo el sonido completo para grabar en vivo todo lo que pasó ahí. Que fue lo que hicimos.
Sí,
pero sucedió un problema que no lo teníamos previsto. Como te dije, las partes del quinteto eran
enormes.
Imagínate lo que era la del vibrafón, que aparte lleva dos. Él lo escribió en las dos, como si fuera para piano.
Para piano, arriba y abajo, las dos claves.
Y entonces tuvo que poner tres atriles y puso la música ahí. Empezamos a tocar, marcó Astor, pam. Y bien, empezó el viento.
Y se voló todo.
Pero la nuestra no. La nuestra, como ya estábamos apiolados, todos teníamos puesto un broche de la ropa.
Seguro.
Pero él se voló todo. Así que nosotros seguimos tocando.
Y él
juntando
perdido
la parte y la buscaba de a pedazo y fue tocando de a pedazo. Tan así que toda esa parte del vibrafón fue rehecha después por él. Que escuchando la grabación pudo arreglarla toda. Y sacarlo.
Mirá cómo es la historia esa. Ahora, han tocado en todos los festivales del mundo.
Sí, claro.
Hay una anécdota que alguna vez me contaste con Oscar Peterson.
Sí, no, eso fue tremendo. Eso fue en La Haya. Sí, nosotros terminábamos el show de ese día. Y estábamos.
Oscar Peterson era telonero de ustedes.
Era telonero nuestro. Había tocado primero un grupo francés. Después tocó Peterson, que lógicamente yo me quedé abajo, nos quedamos todos abajo escuchando a Peterson.
Claro.
Pero como ya estábamos vestidos, subimos a buscar los instrumentos, ya cuando estaba terminando Peterson, para poder bajar en la continuidad. Y yo venía bajando la escalera y venía Peterson todo transpirado, como era, tratando de subir una enorme escalera así, en ese palacete que se hace ahí el festival. Y me vio a mí que bajaba con la guitarra y me dijo, vos sos el dueño del escenario, disfrútalo, enjoy it. Y lo gracioso es que armamos el grupo, empezamos a tocar y a los 10 compases estaba poco menos que camiseta, se había sacado todo el smoking y todo, estaba sentado en primera fila escuchándonos.
Peterson.
Era a las 2 de la mañana, tocamos hasta las 3:30.
Ahora, han compartido escenarios con todo el mundo del jazz.
Y sí, claro.
Con Jarrett, con Corea.
Como Astor estaba considerado, la música de Astor estaba considerada. Vos viste que siempre en las bateas de, las casas de música está la parte de jazz. Mm. En la parte de tango podés encontrar algún tango con Castañuela, sí, tipo sí. Español, o los discos míos de Alain Debré, que creen que es francés, ¿viste?
Decime unas palabras sobre el trío que habías hecho con el gran Leopoldo Federico y Adalberto Sebasco, que grabaron un disco que es maravilloso.
Eso fue muy lindo. Y te digo una cosa, hoy te lo puedo decir con toda sinceridad, si estuviera vivo tal vez no te lo digo, pero para el Gordo el mejor disco que había grabado en su vida era ese que hicimos con el trío.
Qué lindo.
Lo disfrutamos tanto, y tan es así que fíjate. No se pasa mucho, no sé.
No, lamentablemente, pero es una genialidad.
Es una genialidad. Y yo tengo que pedir a la firma que sacó el disco,
sí,
que me mande el disco, porque no tengo, y siempre creo que es una cosa tan representativa.
Sí,
y Federico está a sus anchas realmente tocando ahí.
Lo que tocan ahí los tres, porque Adalberto también.
No, Adalberto un fenómeno.
Sí, sí.
Un fenómeno.
Sí. Ahora, ¿Hay algunas composiciones tuyas?
Sí, Claudia.
Decime una palabra del Gordo Federico, que era tu hermano.
Sí, era mi hermano, el Gordo Federico, era un fenómeno. El Gordo era un fuera de serie, aparte era tan meticuloso, tan detallista. Y tan tanguero, porque es tanguero, ¿viste? Porque la gente uno tiene la característica, el músico en general tiene esa característica de decir esto tiene swing o esto no tiene swing, ¿viste? Sí. Y vos ves, los brasileros también, es decir, escuchan tocar a un brasilero su música y te van a decir si tiene swing o no tiene swing. O los cubanos, cuando yo trabajé para Fania Record en Nueva York, lo mismo, saben si tiene swing, sí, o sí, no, sí. Tiene swing, ¿no?
Qué bárbaro.
Y el Gordo tenía un swing espectacular, ¿eh? Sí.
Decime dos palabras del tema Made in Buenos Aires, que es un tema que compusiste vos y tocan con el trío.
Sí, claro, bueno, yo intenté muchas cosas tratando de hacer algo dentro de la línea de Piazzolla, y actualmente, digamos, post Piazzolla.
Sí.
Pero nunca tuve, siempre me pasaba lo mismo. Todo me salía un poco parecido a Piazzolla. Entonces tiene el agravante de que vos se lo haces a escuchar a alguien, y a lo mejor alguien te va a decir, mira, para escuchar eso escucho Piazzolla, que es mejor.
Vamos a ver. Igual el tema Made in Buenos Aires tiene tu personalidad.
Sí, tiene su personalidad.
Bueno, vamos a escuchar justamente el tema Made in Buenos Aires, y con esto ya nos vamos. Maestro, un placer enorme.
Pero para mí también, porque
haber sido parte de la herrería.
En Sanata y Pastrafa, que salimos por
con el amigo Fernando Gelbert también.
Con el amigo Fernando Gelbert, que te nombra siempre, la herrería.
Así que bueno, nos vamos escuchando Made in Buenos Aires. Muchas gracias.
Pero bueno, muchísimas gracias a vos. Thank you.
Pero bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este recorrido imaginario, así que el Bazar de los Milagros cerrará sus puertas hasta la semana próxima. En 7 días volvemos a encontrarnos aquí nuevamente en Radio Nacional. Chau, chau.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.